Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes, que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. ...2016, conocido en el mundo entero por el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Que un escritor de nuestro país haya llegado a tanto tiene mucho de bueno, pero no quita las polémicas en las que se ha visto involucrado ya desde hace tiempo o desde siempre, además de las de este año de eventos conmemorativos. Entre la inmensa producción en torno a Cervantes con motivo de su 400 aniversario de su muerte, hemos seleccionado para el programa de hoy un solo trabajo. Es el que nos ha parecido más riguroso. Poliédrico, auténtico, cervantino incluso. No es un libro, pero tiene letras y palabras. Es un documental estrenado en abril y ahora en cines. Cervantes, La búsqueda. Bueno, así se llama. 400 años después de su muerte, La búsqueda arranca con la búsqueda de los restos del autor de El Quijote. De este audiovisual, de esta película, se va todavía a más. Don Miguel revive. Se recuerdan muchos hitos cervantinos de estos 400 años y nos lleva a su consideración actual. En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, está su director, Javier Balaguer. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, gracias.
Y tenemos también en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a Juanjo Díaz Polo, el guionista de este documental. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, bien hallados, bien hallados.
En unos segundos les damos el micrófono para que nos cuenten cómo se inició este documental, por qué, su desarrollo y parte de lo que cuentan.
¿Nos has dejado tiempo?
Tanto Javier Balaguer, director de cine, como Juanjo Díaz Polo, guionista, son personas muy conocidas. Pueden ver su trayectoria profesional en internet. Seguramente comentaremos o comentarán algo de sus trabajos o de sus proyectos, si el tiempo lo permite. Pero como decía al principio, me pareció impecable el documental. Lo vi en el pequeño cine estudio de la calle Magallanes. La idea de realizarlo es de los dos. ¿Cómo, cuándo, por qué esta aventura centenaria, podemos decir, Javier?
Bueno, no, la idea es una idea que surge al principio cuando la excavación, ¿no? Estamos hablando del 2015, en febrero, cuando de repente Luis Avial me llama y me dice: oye, Javier, que vamos a hacer esta excavación, que si te apetece venirte. No tenemos presupuesto, pero si quieres y tal. Y le dije: bueno, ¿cómo no vamos a documentar esto, ¿no? Y si aparece y no queda grabado, ¿no? A raíz de ahí, pues empecé todo un periplo intentando producir esto, intentando recibir colaboraciones, ayudas y apoyos, y bueno, no fue posible hasta casi el final, hasta febrero, donde ya empecé a reunir gente, a Juanjo para escribir el guión de cómo lo veía, y bueno, y ahí nos lanzamos.
Ya estamos en febrero de este 2016, ¿no? Cuando Juanjo entra en el proyecto, de alguna forma.
Bueno, entro después del verano del año pasado, de 2015, que además es una casualidad, porque Javier y yo nos conocíamos de antes y habíamos quedado para otra cosa, y viene demudado y me dice: mira, me ha pasado esto, llevo dando vueltas de institución en institución con esta historia de Cervantes. Y digo: pero tú estabas en esto. Yo lo he seguido en la prensa, me ha parecido admirable, asombroso, me ha parecido interesantísimo, estaba emocionado. Y entonces él dijo: bueno, pues ¿por qué no lo vamos sacando adelante, ¿no? Y intentamos sacar adelante alguna financiación, algún interés
en alguna fundación,
procelosas fundaciones y tal, inefables, pero no obtuvimos mucho eco. Y al poco yo estaba igual de demudado y nervioso que Javier, viendo que íbamos a tener que hacer cine indie, porque sí creo que lo que habían hecho era más que meritorio, es simplemente haberse dado cuenta de que aquello era algo único y que había que registrarlo para la posteridad, ¿no?
Claro, de hecho lo anuncian como un documental único e imprescindible, y lo de único es porque definitivamente la búsqueda de Cervantes físico pues parece haber llegado a su fin. Tienen imágenes únicas también de las excavaciones y bueno, me gusta especialmente cuando muestran también las imágenes de las búsquedas de Shakespeare, el otro gran autor de este año, donde el Reino Unido invierte mucho más y además no ha acabado, o sea, siguen ahí bueno, pues buscando hasta restos de la época o de la cocina. Ellos siguen, nosotros no, ellos no tienen fin en su literatura, no tienen límites, nosotros sí los tenemos, Javier.
Bueno, de hecho el inglés es la lengua del mundo, ¿no? Ellos lo tienen muy claro y saben perfectamente que su máximo representante es Shakespeare y su máxima y la lengua es la lengua y la cultura y también los negocios, todo va unido. Entonces, lógicamente, Shakespeare nunca acabará y nunca dejarán de invertir porque realmente es parte de su cultura y de su negocio, ¿no?
Claro, ¿no? Y además me gusta mucho que se entienda eso, efectivamente, que bueno, pues que es un arma no solamente cultural, la lengua, la literatura, sino también económica, pero bueno, más o menos aprovechado según las sociedades. Dicen que es imprescindible porque, desde luego, da una información muy rigurosa y muy completa. Eso sí, me ha parecido muy bien porque estábamos habituados, como decía antes Juanjo, a conocer a través de la prensa, pero que muchas veces, bueno, pues se entra en el espectáculo mediático o en la politización. ¿Tienen la sensación de que han dado una información coherente, como digo?
Sí, yo creo que la información que está dada es completamente rigurosa de cómo pasaron los hechos y cada personaje está en su sitio. O sea, no hay nada transgiversado ni erróneo.
Sí, de hecho, si me permitís, el asunto más importante era ese. Era intentar corregir lo que, sobre la marcha y por la inmediatez con la que hay que tratar normalmente estas cosas, de la información a la prensa, a medida que se estaban haciendo los trabajos de investigación, que no concluyen solamente con la excavación del convento de las Trinitarias, sino que se prolongan mucho más allá en el tiempo, en archivos, en laboratorios, etcétera. En esa traslación al público se habían cometido los errores de siempre. Es como, bueno, interpretamos que esto es así, pero no estamos seguros. Entonces, ¿sí es así o no es así? ¿Son los huesos de Cervantes? Para empezar con ese tema. ¿O no lo son? Podemos decir que sí, debíamos decir que sí lo son, porque había que explicar exactamente cuál fue la peripecia de todo este magnífico grupo de científicos que, de una forma totalmente altruista, entran a trabajar dejándose tiempo de sus propias vacaciones, cambiando días y haciendo traslados desde el extremo opuesto de la península para venir a buscar los huesos de Cervantes, catalanes, gallegos, etcétera.
Bueno, ellos estaban emocionados, efectivamente, así es en este documental que dura poco más de 70 minutos y que es tan intenso que uno no puede apartar los ojos de la pantalla. Además de esa ciencia investigadora, pues hay otros géneros teatrales, por ejemplo, otros temas, otras épocas. Ramón Barea está genial en el papel de Cervantes, aunque no se conozca su rostro, pero desde luego si la voz es la de Ramón Barea, pues también habría que tenerla en cuenta, ¿no? Esta recreación, claro, de histórica, desde la propia época de Cervantes hasta nosotros, también tiene muchos paralelismos, ¿no? El pobre Cervantes, cómo vivió y cómo se vive hoy, la cultura, la ciencia. Eso queda claro, ¿no? También supongo que era un intento, una idea que tenían ya desde el principio.
Sí, sí, yo creo que si Cervantes estuviese ahora, como está Ramón ahora mismo, diría, esto no ha cambiado nada. Es lo mismo que hace 400 años.
Sí,
esta sociedad no ha cambiado.
Ramón efectivamente hace también, bueno, pues él se llama a sí mismo poetón, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, poetón cegato y cansado.
Sí.
Define.
Y bueno, esta búsqueda de los huesos también, al principio se comentó que estaba muy politizada porque la iniciaba el Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, pero Finalmente fue esta la única institución que apoyó económicamente el proyecto, todo hay que decirlo. Bueno, pues poco se ha avanzado en esos 400 años, ¿no? Lo decían al principio.
Totalmente, yo creo que esas cosas ya deberíamos de tenerlas superadas. Shakespeare está por encima de arriba, abajo, izquierda, derecha, y es lo que debería ser. Como bien has referenciado antes, los ingleses no ponen nadie... pone si es de la oposición o es del gobierno, nadie pone en duda que Cervantes es el máximo exponente y todos se ponen a trabajar unidos, ¿no? Aquí yo creo que es lo mismo, o sea, quiero decir, Cervantes es Cervantes y deben de apoyarlo todo por encima de ideologías y encima de cualquier otro tipo de cosas. Hasta que no aprendamos eso, seguiremos igual.
Bueno, exactamente nada, ¿no? No hubo ninguna ayuda en esa investigación científica histórica de Cervantes. Es así, ¿no? Que yo sepa. Vamos.
Bueno, realmente sé que estuvieron mucho tiempo buscando apoyos, apoyos institucionales y tal, y al final, digamos, tuvieron la ayuda, digamos, del ayuntamiento, que es lo que os ayudó. Colaboró también, digamos, la Real Academia Española, el Arzobispado, la Comunidad de Madrid, pero dando los permisos, porque es un de patrimonio y todos tienen el permiso, ¿no? Pero a nivel, digamos, económico, el que digamos, al final dio esos 4 euros, pues fue el ayuntamiento.
Sí. Bueno, hablaban antes de la investigación científica. Para mí es casi igual de importante la investigación bibliográfica. Las combinan, incluso, no voy a desvelar todo el documental, pero sí es verdad que parece que hay como una moraleja, ¿no?, de que unidos pues se gana. Y esa investigación bibliográfica quizá fue la menos difundida, ¿no? Y es la clave para explicar unos huesos que si no, 400 años después, pues era muy difícil, ¿no?, de explicar. ¿Qué me pueden contar de esa investigación bibliográfica, ese señor Francisco Marín Perellón, que de repente se pone a ver documentos de hace 400 años que no se habían visto? A mí me impresionó eso especialmente. Dije, ¿en qué país estamos que no hemos visto estos documentos de que hacen referencia a Cervantes?
Bueno, España yo creo que es uno de los países, bueno, es el segundo país que más documentos tiene y que menos están investigados. O sea, todos estos conventos a los que te refieres estaban dentro del convento de clausura y nadie los había visto hasta ahora. Solamente por eso ya es válida la excavación, o sea, es decir, haber hecho el proyecto, ¿no? Pues son documentos desde 1609, que es cuando se fundó el convento, ¿no? Y están todos allí.
Sí, España es uno de los países inventores de la burocracia, ¿no? Entonces los historiadores reclaman con buen sentido que su método es igual de científico, aunque su ámbito sean las humanidades, ¿no? Y de hecho esto lo demuestra. Lo es hace relativamente poco, porque no se encontraron esos documentos antes porque ningún historiador clásico los había buscado de esa manera sistemática, ¿no? Entonces ahora aparecieron porque se aplicó el mismo método riguroso y minucioso con los archivos, las bibliotecas y siguiendo la lógica que ha dominado siempre la administración española desde que tuvimos un imperio en ultramar que había que controlar con papeles desde aquí, ¿no? Entonces los historiadores, haciendo ese camino, deshaciéndolo entero, dieron con lo que Francisco Marín llama de una forma muy poética la piedra de la locura, que era ese documento en el que se demuestra que Cervantes está de forma inequívoca enterrado en un viejo cajón de madera con otras 16 personas que fue trasladado desde una iglesia antigua hasta la nueva, ¿no? Y entonces entre los huesos que una vez se ha hecho el desglose están de forma absolutamente segura los de Miguel de Cervantes. Y todo empieza gracias a ese documento, porque de alguna manera estamos acostumbrados a que la ciencia nos resuelva todas las dudas y ni siquiera la ciencia puede garantizar que al 100% con una prueba de ADN haya ahí un resto de Miguel de Cervantes. No puede ni siquiera cotejarlo porque no existen restos de descendientes con los que hacer la comparación, pero sí podemos decir que ahí está Miguel de Cervantes porque lo pone en un papel oficial. Y no lo pone en uno, lo pone en varios incluso. Existe un papel que demuestra que se pagaron 13.600 maravedíes.
Sí, 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 pone la cantidad incluso. Sí.
A un señor con nombres y apellidos para trasladar ese cajón en tal fecha de la iglesia antigua, que era una pequeña capilla que estaba calle abajo, en la calle Lope de Vega, a la iglesia actual, ¿no?
Sí, sí, además ustedes reconstruyen históricamente el momento en imágenes, pero claro, por mucho que ese papel, esa investigación bibliográfica, ese documento sea tan importante, lo cierto es que después de meses de... Bueno, pues si me permiten incluso hasta hacer bromas sobre los huesos de Cervantes, tener a escritores reconocidos como Soledad Puertolas diciendo que para qué la búsqueda de los huesos y otros que mencionan en su documental. Mucha gente que en fin, hace esa crítica porque piensa que necesitamos más cultura y menos espectáculos, o sea que también pueden tener su parte de derecho, sí, ¿no? A hacerla. Pero después de todo eso, es muy difícil dar una buena difusión a los restos de Cervantes, supongo. O sea, al final, ¿ustedes se encuentran con mucha gente escéptica todavía?
De los que ven el documental, no. Y a nivel de lo que hablabas antes de su obra, el otro día me dijo un amigo mío, un padre de familia y tal, que su hijo, después de haber visto, tenía 12 años, que su hijo, después de haber visto el documental, quería leer El Quijote. O sea, yo creo que eso ayuda mucho más a introducir al personaje, a la obra en el personaje. O sea, que realmente tengas ese interés a leer su obra a través de una película, un documental o lo que sea. Hoy en día es así.
Sí, yo estoy convencida. Hoy día, estamos en la sociedad de la imagen, la sociedad de la información, y efectivamente ayuda muchísimo pues un buen documental como el suyo, Cervantes, ¿verdad? La búsqueda.
En cuanto a lo que te referías antes de esa crítica tanto de escritores y demás, este país es así. O sea, está, además Cervantes lo dice, ¿no? País de envidias y de ¿cómo era?
Bueno, pero yo
400 años después igual.
Sí, pero igual.
Hay voces que son muy respetables, entre las que se alzaron y tenían otros motivos. Lo que pasa es que al reducirlos y ponerlos en un titular parece que protestan, pero en realidad protestaban por otro motivo. Hay que tener en cuenta que Trapiello, por ejemplo, escribió una biografía estupenda, desde mi punto de vista, que no soy cervantista, me pareció muy amena y muy acertada, de Cervantes, ¿no? Y es natural que Trapiello estuviera escéptico con la idea de que se estuviera haciendo espectáculo o política con algo tan importante y vital para nuestra cultura como es los huesos y la leyenda de nuestro primer escritor, ¿no? Entonces, ellos estaban prevenidos contra esto y creo que incluso se puede interpretar así también esa opinión de Francisco Rico, ¿no? De, a mí, ¿qué quiere que le diga? Pues esto me parece una tontería. Él es un cervantista de primer orden, no cabe ninguna duda. Y lo mismo pues probablemente pasó con Soledad Puertolas y con algún otro que no... Ah, bueno, con Juan Goytisolo, por ejemplo, ¿no? En el premio Cervantes. Me parece que lo que dicen es muy sensato, al fin y al cabo, ¿no? Ellos conocen bien la figura de Cervantes y les rechina que se utilice políticamente con Alharaca para hacer una especie como de gran templo del mármol, ¿no? A su nombre cuando no tuvo ese acogimiento. Y sin embargo, claro, sumadas unas con otras y con el escepticismo del que hablabas en los periódicos, pues parecía que eran los cervantistas precisamente y los literatos quienes criticaban que se buscara los huesos de Cervantes, ¿no? Y en ese sentido sí que nosotros debatimos mucho al trabajar en el documental cuál era la respuesta que podíamos dar modestamente para bajar este tema al terreno del sentido común, ¿no? Y expusimos lo que dijeron porque lo dijeron y también creo que expusimos y dejamos claro por qué lo dijeron, ¿no? Uh-huh. Que era más bien por proteger la humildad del personaje.
Sí, ustedes digamos que quitan un poco el espectáculo que se ha montado, haciendo un trabajo riguroso, tanto los trabajos en sí, las excavaciones, las investigaciones bibliográficas, su propio documental, no tienen los réditos pues que pueden obtener las fiestas de San Isidro, por ejemplo, ahora tan recientes, pero ustedes quieren hacer bien las cosas un poco para el medio largo plazo, entiendo, no esto de aplausos de un día, ¿no?
No, por supuesto. O sea, el trabajo, siempre que trabajamos, lo que nos gusta es ser rigurosos. O sea, para hacer otro tipo de trabajo no nos interesa.
Pues no sé si se han equivocado de país o algo.
Bueno, ya es duro, digamos, trabajar aquí cuando tienes ideas y pretendes contar otra cosa y de otra forma. Es muy duro. De hecho, bueno, este documental también lo demuestra, ¿no? Pero en otros trabajos también nos ha costado, ¿no? Pero bueno, esos es los principios que hay y seguimos fieles a ello. Como tampoco necesitamos mucho para vivir, pues es cuestión de
bueno,
de
habla existir, por ti, ¿no? Habla por ti.
Bueno, los creadores, los buenos creadores efectivamente no necesitan mucho, pero sí, un mínimo que en otras sociedades pues se les da. Bueno, tienen los oyentes mucha más información en cervanteslabúsqueda.com, que se ha estrenado este viernes 13 de mayo en el Cine Estudio Calle Magallanes. Me imagino que bueno, pues no tendrá muchísimo eco como, en fin, cualquier espectáculo, pero sí que les animamos a que vayan a verlo y esperamos también su difusión en festivales. ¿Les pasará como a Cervantes, que será más reconocido incluso en el exterior que en este país? ¿Esperan más de los festivales o de la distribución internacional?
Bueno, de hecho, la noticia de los restos de Cervantes cuando estaban haciendo la excavación fuera fue infinitamente superior. O sea, quiero decir que se tiene más respeto a Cervantes probablemente fuera que aquí, y más admiración. Entonces, sí, bueno, a ver, es una cuestión de probar y estamos contentos con lo que hemos hecho y hay que intentarlo.
Sí, pero aquí ya están abriéndose cauces porque, bueno, sí. El documental se estrenó en Telemadrid el 21 de abril, si no recuerdo
23.
Mal. El 23, el mismo día de los funerales de Cervantes, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ya fue visto. La gente que lo ha visto me ha dicho que muy bien.
Bueno, se emitió en Telemadrid, en Andalucía, en Canal Sur, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León y Aragón. Se emitió todos el 23. También era una de las cosas que teníamos también por prisa para poder llegar al 23 porque era el día emblemático, ¿no? Entonces, bueno, ahora está, digamos, en la fase de cines. Esperamos el día 29 presentaremos el libro del guión con el DVD en la Feria del Libro, en la Biblioteca Trías. A las 12 de la mañana, y bueno, pues no pararemos de hacer cosas, pues yo creo que es algo que da para mucho, ¿no? Y que no hay que parar, como ahora da la sensación que se ha parado después del 23 de abril, parece que se haya acabado el cuarto centenario, ¿no?
Sí, bueno, no se ha acabado porque estamos todo el año y, por supuesto, a nuestro pequeño planeta de los libros siguen llegando muchísimas propuestas. La verdad es que la proliferación de eventos es tremenda y, por si fuera poco ya lo que Cervantes, lo que se hace de Cervantes, si los oyentes me permiten llamarles secundario, voy a comentar una anécdota con Lope de Vega. Luego ustedes, que también lo tienen en su documental, me dicen si es un secundario, aunque es secundario importante, o cómo lo ven. Pero el caso es que hace poco me llegó una promoción de un libro que antes del título decía ¿Hablaba Lope de Vega japonés? Y claro, es un libro de lengua, supongo que sería muy bueno, pero ahora ya pues se aprovecha un poco todo, ¿no? Se utiliza como gancho. Lope de Vega tiene un diálogo precioso en su documental. ¿Lo ven como un secundario importante?
Bueno,
Juanjo.
Sí, no, la verdad, como secundario jamás lo ha sido ni lo puede ser. Pero
respecto a Cervantes.
Pero al lado de Cervantes, yo creo que él en vida ha sufrido un poco la realidad de ver que El Quijote era una novela que a él se le escapaba, porque Lope era un dios en el teatro, era un poeta de un verso facilísimo y florido. Y a Cervantes le costaba, era más esforzado, era un buscador, no había encontrado una fórmula como Lope, que ya de joven le llevó al éxito rotundo, social y económico. Y Cervantes simboliza de alguna manera en esta historia, y eso era muy importante porque Javier me encargó que Cervantes hablara, que estuviera presente, y dije, madre mía, menudo marrón, hacer hablar a Cervantes rodeado de cervantistas en un documental que apoya a la Real Academia, o sea, me van a crujir por todas partes. Y trabajando mucho el personaje, se da uno cuenta de que se sabe muy poco de Don Miguel, pero se sabe mucho, o aparentemente le queda a uno mucho en esa búsqueda de cómo era Don Miguel de Cervantes. Y a partir de ese momento, se da uno cuenta de que Don Miguel de Cervantes representa la derrota social, el fracaso. Lo dice Darío Villanueva, director de la Real Academia, en el documental. Dice, es, por decirlo en pocas palabras, un fracasado genial. Bueno, pues lo contrario de Miguel de Cervantes era Lope de Vega. Don Félix Lope de Vega y Carpio es todo lo contrario. Y lo que le ocurre en nuestro documental es que, de alguna manera, había que mostrarlos juntos, porque esa herida tiene que expresarse de alguna forma, ¿no? Nosotros utilizamos los los monólogos de Miguel de Cervantes, las escenas de ficción y ese diálogo con Lope en un teatro, como no podía ser de otra manera, los utilizamos para revelar la otra parte, quién es el personaje, cuál es su literatura, qué es lo que busca, por qué es tan importante. Y yo creo que eso es lo que vincula a cualquier espectador de cualquier edad con Miguel de Cervantes. Más que si hubiéramos elegido sus mejores fragmentos del poemario, del viaje al Parnaso o sus famosos textos de prólogos, ¿no? Donde habla de sí mismo. Creo que esto lo acerca y además había que escribirlo con un lenguaje cercano al público de hoy porque él escribía con un lenguaje cercano al público del siglo XVII.
Sí.
Entonces, hacer esa traslación era difícil, ¿no?
Bueno, pero lo han hecho, lo han conseguido. Hay una gran accesibilidad a todo lo que dicen en ese diálogo que casi es un debate, un duelo dialéctico entre Cervantes y Lope. Hay hasta humor, ¿verdad? Estas dos figuras que ya no se sabe si son fantasmas, si su ficción es también lo es, ¿no? Pero juegan muy bien para hacerlo muy entretenido, ¿no? Tanto en imágenes como en palabras. Es curiosa, ¿no? La buena combinación que han hecho. No sé si quieren añadir algo más, que se nos habrá quedado en el tintero muchas cosas, pero espero que vayan a ver o que puedan ver los oyentes todos el documental y sacar sus propias conclusiones.
Sí, no, yo invito a todos que vayan al pequeño cine estudio. Estamos intentando que salga de Madrid también a otros cines, porque bueno, se ha pasado por televisión y tal, pero no es lo mismo. No es lo mismo ver en un cine con la música de Carles Cases, oír a Cervantes y Lope con el texto de Juanjo y ver todo el proceso de esa excavación histórica, ¿no?
De todas formas, digo yo que algunas televisiones públicas, además de las que ya lo han proyectado, pues podrían proyectarlo. Incluso alguna estatal, digo yo, ¿no?
Bueno, la estatal rechazó el proyecto, o sea que no creo que ya
de momento,
pueda.
¿No?
Pues no, de momento
cambia.
Al estar en las autonómicas ya es complicado, pero ya en su día me lo rechazaron, no les pareció interesante y lo rechazaron. O
sea, bueno, es la televisión pública que tenemos, es que es la que hay. ¿Nos quieren recomendar algo más? ¿Algún libro? Yo me quedé con esas últimas palabras, ¿no? Cuando Ramón Barea, ese Cervantes, dice, vengan, léanme, no me olviden. La verdad es que anima mucho a la lectura y es un gran impulso publicitario, yo creo, para este año Cervantes. Otra cosa es que se aproveche. Juanjo. Bueno,
a mí este proyecto, le agradezco mucho a Javier haberme incluido en él, pero me ha llenado el alma porque he encontrado de nuevo a Cervantes, que lo tenía por obligación que estudiar en el instituto, ¿no? Entonces, para mí la lectura obligatoria son las novelas ejemplares. Elige la que quieras, empiézala y si no te gusta pasa a otra. Y son fáciles de leer, porque si uno empieza por El Quijote, pues siempre ya se sabe. Pero en las novelas ejemplares hay aventuras, hay romances.
Bueno, El Quijote se puede leer también como uno quiera, a saltitos.
Eso dicen, sí, eso dicen, ¿no?
Yo
a saltitos y tal, que empieces por donde empieces terminarás.
Sí,
¿no?
Javier.
No, yo recomendaría, hay una novela que tengo ahora que he empezado a escribir, que es Cervantes y Lope, Vidas paralelas de Mary Shelley.
Qué bien,
es maravilloso, además, es del siglo XIX, y hablaba de la antigua iglesia. O sea, cosa muy extraña, porque realmente uno de los errores que había al principio de esta excavación es que todos los clásicos habían dicho que la iglesia estaba debajo de la nueva, ¿no? Pero bueno, es interesante.
El Planeta de los Libros emite esta decimosegunda temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página web del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o a participacion@elplanetadeloslibros.com. Nos despedimos ya, hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.